Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Quiero que abran conmigo sus Biblias. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Dice así la palabra de Dios. Cada uno, no toda la iglesia, no todos en la familia, cada uno individualmente, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por habernos traído a tu casa de oración. Gracias por habernos hablado a través de la escuela sabática, a través de los cantos, la oración. Y gracias porque en esta hora tú prometes que nos hablará a través de tu palabra. Ven, Señor. Ven. Bendícenos en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Cada uno individualmente, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores, buenos mayordomos de la gracia de Dios. ¿Qué es un mayordomo? ¿O qué es un administrador? Alguien que cuida lo que no es de él. Yo no sé si algunos hemos pasado la experiencia de ser mayordomos o la experiencia de ser administradores de una tienda, de un negocio o de un rancho. Todo mayordomo se preocupa por cuidar, por atender y por tener todo preparado para cuando el dueño venga. Porque si usted tiene bien preparado su negocio, su trabajo, su rancho, el dueño le va a pagar el salario que tú mereces. El mayordomo no es dueño de las cosas. El dueño es otro, pero tú cuidas como si eso fuera tuyo. Y tú cuidas para que cuando venga el mayordomo, tú puedas estar a cuentas con el dueño de esa propiedad. Tú y yo hemos recibido dones o habilidades. No son nuestras. Dios nos las ha prestado para que tú y yo seamos buenos administradores. Primera de Corintios, mira lo que dice el apóstol Pablo, por favor. En primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 1 y 2. Querido hermano, querido amigo, tú y yo somos llamados a administrar lo que Dios nos está prestando. Y por eso Pablo dice en primera de Corintios, capítulo 4, versículo 1 y 2. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Wow. Cuando tú y yo cuidamos un negocio que no es nuestro, tú y yo lo cuidamos, tú y yo velamos que todo se haga a tiempo, bien hecho, y que cuando venga el dueño, tú y yo podamos ser hallados fieles. Porque si no hemos hecho un buen trabajo, ¿nos van a qué? A despedir. Y tú y yo no queremos perder un trabajo en esta altura, ¿cierto? Ahora, Dios nos ha dado por lo menos cuatro cosas en las cuales tú y yo debemos administrar sabiamente. Primeramente, Dios quiere que tú y yo seamos hallados fieles en administrar nuestro cuerpo, en administrar el tiempo que Dios nos da, en administrar las habilidades y los talentos que Dios nos ha dado y administrar los bienes que Él nos ha dado. Todo viene de Dios. Nada es tuyo ni nada es mío. No dice Santiago 1.17, como dice Santiago 1.17. Toda buena dádiva, todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué es nuestro? Nada. Todo viene de nuestro Dios. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo hacemos? Administramos. somos fieles administradores. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. 1 Corintios capítulo, 10, capítulo 6, verso 19. La primera responsabilidad que tú y yo tenemos ante Dios es de administrar bien este cuerpo que Dios nos ha prestado. 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de quién, hermanos? Y que no es, que no sois, porque habéis sido comprados por precio, y glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de quién. Son de Dios, son de Dios. Ahora que estuve en Venezuela, tuve la oportunidad de conocer a una parejita de jóvenes. Primera noche que estaba predicando, llegó una joven. Tristemente, venía de la calle. Era una homeless. Vio la iglesia abierta. Estábamos cantando en la parte central de Barcelona, que es una ciudad pequeña allí en Venezuela. Unas 200, poquito más que acá, unas 250 personas. Y al estar predicando, esta joven entró. Algunos hermanos oraron con ella, la reanimaron, y al terminar el mensaje, ella se acercó conmigo, quería dinero. Yo le dije, sí, vamos a orar, yo voy a ayudarte. ¿Dónde vives? En tal parque. Tú sabes que Dios quiere bendecirte para que tu vida pueda cambiar. Dios no quiere que en tu juventud la pases así toda la vida. Oré con ella, le dimos una ayuda en la iglesia, varias personas le dimos ayuda. Volvió al siguiente día con un caballero. Volvimos a hablar con ellos. A mi tercer día, al estar allí, en la mañana salí a caminar a un parque. Y estando caminando en el parque me los encuentro. Y estando yo allí caminando, de repente encuentro que la parejita me dice, ¡ay, pastor! ¿Quién me conoce por acá? Entonces ya me acerqué allá, ellos estaban allá en las graderías de un pequeño estadio, allí estaban durmiendo. Y ahí me dijeron que ahí dormían algunas noches. Volví a orar con ellos y volví a decirles, cuídense mucho. Dios tiene poder para transformarles, Dios tiene poder para sacarles donde tú estás. Ven a la iglesia, ven al Señor, Dios les va a ayudar. Siguieron viniendo, pero ya las historias iban cambiando. No podían con el vicio que ellos tenían. No podían. Oramos y les dije, tienen que ir a un centro de rehabilitación, tienen que buscar ayuda. Tristemente, el último viernes que fui a caminar antes de salir, antes de terminar allí, esta vez estaban durmiendo otra vez allá. Me acerqué un poco, pero estaban muy dormidos. Quizás estaban drogados, tomados, no sé. Pero saben que así como esa parejita que conocí, muchos jóvenes y muchas personas están perdiendo su vida por algún vicio. Están perdiendo su vida, olvidando que esa vida que Dios les ha dado es una vida prestada. Es una vida que debieran cuidar, una vida que deberían ellos mantener bien para la gloria de nuestro Dios. Después, mi hermana dice que volvieron a la iglesia. Esperamos en el Señor que ellos puedan cuidar ese cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Quizás tú y yo no estemos tomando, quizás tú y yo no estemos haciendo drogas, quizás no estemos haciendo algunas cosas malas, pero ¿cómo está nuestra comida? ¿Cómo está nuestra bebida? ¿Cómo está lo que nosotros estamos viendo? ¿Cómo está nuestra vida con Dios? ¿Será que somos temperantes? ¿Nos abstenemos de todo lo que es malo y usamos sabiamente lo que es bueno? Trabajar es bueno, pero hay que hacerlo moderadamente también. Dormir es bueno, pero no vamos a pasar toda la vida durmiendo. Tenemos que ser personas temperantes, cuidando este cuerpo como templo del Espíritu Santo. Dios nos va a pedir cuenta por este cuerpo que nos ha prestado. No esperemos cuando estemos al borde de una cama decir, si me hubiera cuidado, si no hubiera hecho esto, si no hubiera hecho lo otro, yo estuviera todavía trabajando o estuviera todavía gozando a mi familia. Dios permita que tú y yo hoy podamos tener sabiduría al cuidar nuestro templo, que es el cuerpo que Él nos ha prestado. Número dos, ¿de qué más somos administradores? Somos administradores del tiempo que Dios nos nos presta. El libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1 en adelante, nos dice la palabra de Dios. Libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1 en adelante. La palabra de Dios nos dice que todo tiene que su tiempo. Todo lo que se hace debajo del sol, tiempo para reír, tiempo para trabajar, tiempo para comer, tiempo para plantar, tiempo para arrancar, tiempo para todo, querido hermano, querido amigo. Dios quiere que tú y yo lo administremos sabiamente. ¿Qué es lo que más escuchamos hoy en día y especialmente en este país? No tengo tiempo. Hermano, vamos a hacer una obra misionera. No tengo tiempo. Hermano, vamos al culto el miércoles en la noche. No tengo tiempo. ¿Será verdad eso, hermano? ¿Sabe que muchos mentimos acerca del tiempo, tristemente? Si somos sinceros, estamos mintiendo. Porque quizás no estamos usando sabiamente el tiempo. Yo no sé cuánto tiempo usted pasa en la televisión. No lo sé. Y especialmente, ¿qué es lo que está viendo en la televisión? Yo no sé si después de haber visto una película así como que muy fea y de monstruos o de cosas feas, después de 2 horas o 3 horas usted dice, tiempo perdido. ¿No te ha pasado? ¿No te ha pasado a veces? ¿Hubiera hecho algo mejor? Dios quiere que tú y yo tengamos sabiduría para poder usar sabiamente el tiempo que Dios nos ha dado. Todos tenemos 7 días a la semana. Todos tenemos 24 horas al día. Nadie tiene más ni nadie tiene menos. Solo va como tú y yo nos organizamos. Por eso el Salmo 90:12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Cada día tenemos que ponernos en las manos de Dios. Cada día tenemos que decirle, Señor, enséñanos hoy para vivir para ti, para usar sabiamente este tiempo que tú nos has dado. Tiempo para trabajar. Tiempo para estar en familia, tiempo para jugar, tiempo para reír, pero también tiempo para poder estar en la casa de oración con nuestro Dios. Más de una persona al borde de la cama me ha dicho, pastor, cuando yo me recupere, voy a ir a tu iglesia. Cuando yo me pueda levantar de este lecho, yo voy a ir a tu iglesia. Angie está por allí, ¿no? Su papi me dijo, yo voy a ir con mi hija a la iglesia. Pero nunca llegó ese tiempo. Nunca llegó ese día. Tú y yo hoy que vivimos, hoy que respiramos, ¿por qué no venir a la iglesia con más alegría? ¿Por qué no venir a la iglesia donde se canta, donde se ora, donde se busca a Dios? ¿Por qué no? ¿Por qué el tiempo lo gastamos tristemente en cosas temporales? En cosas, como yo les dije antes, que después que tú pasaste tiempo viendo lo que no debía haber visto o haciendo lo que no debía haber estado haciendo, tu misma conciencia te dice, tiempo perdido. Yo no sé si en tu tierra decían, tiempo perdido, los yaros, los santos, no lloran. Tiempo que se va, no vuelve. Por eso, hoy es el día de que le pidamos sabiduría a Dios y que podamos ser hallados fieles administradores del tiempo también. Ahora quiero que vayan conmigo a San Mateo capítulo 24. San Mateo 24 y 25. Hermanos, Dios a todos nos ha dado dones, talentos. A todos Dios nos ha dado una habilidad. Pero ¿cómo estamos usando ese don y ese talento para el servicio de nuestro Dios? Yo no lo sé. Pero Dios nos dice en San Mateo 24, a mí me llama la atención. Me llama tanto la atención que las últimas horas de Jesús, las últimas horas de Jesús las pasó amonestando a sus discípulos, hablándoles, sí, de las señales de su venida, pero no se quedó en las señales. Por eso San Mateo 24, los discípulos le preguntan, Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Muchos nos hemos quedado ahí, tristemente. Sí, guerra, rumores de guerra, terremotos en diferentes lugares, nación contra nación se levantará. Todo eso lo estamos viendo, pero tú y yo no nos debemos quedar ahí. ¿Qué sigue en Mateo 25? En Mateo 25 contó la parábola de las 10 vírgenes. 5 prudentes, 5 no prudentes. 5 sabias, 5 infatuas. Las 5 que no fueron sabias llevaron sus lámparas y no hicieron provisión de qué? De aceite. Pero las 5 prudentes sí se prepararon y llevaron provisión de aceite. ¿A quién representa el aceite en la palabra de Dios? Al Espíritu Santo. Jesús dijo, yo vengo pronto, vendré con poder y gloria, pero mientras, antes de que yo venga, ustedes deben tener una provisión grande del Espíritu Santo. Yo no sé cuántos tomamos tiempo cada mañana de orar por la bendición del Espíritu Santo. Yo no sé cuántos rogamos al Señor que nos colme de su Espíritu Santo. Yo no sé cuántos suplicamos a Dios que sea el Espíritu Santo el que tome nuestra vida y nos guíe cada día. Porque si no es así, nuestra vida cada día irá más en dirección contraria a la voluntad de Dios. Pero cuando Dios dice, Jesús le dice, vendrán las señales de su venida. Luego dice, oren por el Espíritu Santo. Pero luego dice, es el Espíritu Santo el que lo va a usar a ustedes para que pongan los talentos en práctica para el Señor. La venida del Señor, las señales de la venida, la bendición del Espíritu Santo y la preparación para su venida. Pero mientras yo venga, nadie debiera estar ocupando un lugar en el banco de la iglesia. Así de claro. Nadie debiera estar ocupando un lugar en esta tierra sin estar sirviendo. San Mateo capítulo 25 dice así, versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. No los bienes de José, de Pedro, de Andrés ni de María. Los bienes de Dios, los bienes que le pertenecen a él. Él dice, él se fue lejos y conforme a la capacidad, perdón, yéndose lejos, llamó a su siervo, les entregó sus bienes, porque dice el versículo 15, a uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a qué, hermanos. Y luego se fue. Yo encuentro aquí y en muchos otros textos de la palabra de Dios que a todos Dios nos dio talentos o habilidades. Dones. A nadie le dio 0 talento. A uno le dio ¿cuántos? 1. ¿A otro? ¿Cuántos dones aparecen en la Biblia aproximadamente? ¿Cuántos dones creen que aparecen en la palabra de Dios? Mínimo aparecen 50 dones que Dios ha distribuido en sus hijos y en sus hijas que le aman al Señor. Miren conmigo, vamos a mirar alguno de ellos. Primera de Corintios capítulo 12. Por favor, primer libro de Corintios, capítulo 12, versículo 1. A todos Dios nos ha dado dones. No son suyos, no son míos, son prestados. Y Dios quiere que tú y yo los administremos para darle honra y gloria a Él. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones que... Que no ignoréis, no los paséis por altos. Y yo no sé cuántos en esta mañana, aquí sentados, están ignorando acerca de su don. Yo no sé, pero me da tristeza. Primera de Corintios 12, el Señor nos amonesta. No quiero, hermana ni hermano, que ignore, que te hagas de la vista gorda, que te pase por alto acerca de ese don que Dios te ha dado. Y luego sigue la lista. Verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, de habilidades, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de misterios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. A cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Verso 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otros, ¿qué, hermanos? Fe, por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de Espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Verso 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él, que hermanos. Hay diversidad de dones. Hay diversidad de talentos que Dios ha dado a sus hijos y a sus hijas. Nadie ha recibido cero talento. Yo no sé si quizás tú todavía no sabes cuál es tu don. Oraremos en esta mañana para que Espíritu Santo te mueva, haga brillar en ti una luz especial y veas que en ti está el don de la fe, el don del servicio, el don de una sonrisa, el don de perdonar, el don de reconciliar, el don de restaurar, el don de orar por los enfermos. Hermanos, hay diversidad de dones que Dios ha dado a sus hijas y a sus hijos. Hay diversidad de dones. Hermanos, el servicio. ¿Para qué nos ha creado Dios? ¿Cuál es el propósito de que tú y yo estemos en esta tierra? ¿Cuál es el propósito? Tristemente, muchos creemos, como aquellos muchachos que encontré allá en el parque, en sus vicios, en sus cosas, ellos creen que el propósito que estamos en este mundo es para nuestra propia satisfacción. Para ver cómo yo me siento, cómo me veo, cómo puedo encontrar beneficios para mí. No, hermanos, amigos, el propósito que Dios te tiene a ti y a mí en esta tierra es para tres cosas. Brevemente, para que glorifiquemos el nombre de nuestro Dios. Número dos, para que cada día tú y yo nos parezcamos más a Cristo Jesús. Y número tres, para que tú y yo en amor sirvamos a Cristo Jesús. Ese es el propósito por el cual yo lo he entendido que Dios me tiene en esta tierra. Primero, para glorificar a Dios cada día de mi vida. Número dos, para que a través del Espíritu Santo mi vida se parezca más a la de Jesús. Y número tres, para que yo le pueda servir a Él mientras yo viva. San Mateo capítulo 8, versículos 14 y 15. San Mateo capítulo 8, versículos 14 y 15. Hermanos, hermanos, el servicio al Señor no es algo que tú y yo, por si quiero lo hago, sino que otros lo hagan. No. Hermanos, el servicio a Dios debiera estar en cada hijo, en cada hija de Dios. Mire lo que dice San Mateo 8:14. Vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de esta postrada en cama con fiebre. Y Jesús tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y ¿qué, hermanos? ¿Hemos sido sanados por el poder de Dios? ¿Sí o no, hermano? Tú y yo hemos sido restaurados en algún momento de nuestra vida. Quizá no hemos estado en un hospital, quizá no hemos estado de gravedad, pero sí hemos sufrido algún dolor, hemos sufrido alguna enfermedad, y gloria a Dios porque Él nos ha sanado, Él nos ha restaurado. ¿Y qué es lo que, cuál debiera ser nuestra respuesta? Servir. ¿Hemos sido bendecidos por Dios? Hermanos, ¿cuánto estamos dispuestos a servir al Señor? Hermanos, no hemos sido creados para ocupar un lugar más en esta tierra. Esta tierra tiene billones de habitantes. ¿Para qué uno más para que ocupe un lugar? Dios nos ha creado para buenas obras. Dios nos ha creado para que le sirvamos, para que seamos útiles en esta tierra. Y Dios nos ha salvado, Dios nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable para que podamos servir en el amor de Cristo Jesús. Dios no nos ha salvado para que calentemos una banca en su iglesia. No. Dios no nos ha llamado para que estemos sentados y cruzados de brazos bonitos como muchas veces nos vemos acá en la iglesia. Dios nos ha llamado para servirle en el nombre de Cristo Jesús. Para servirle. No hay servicio grande, no hay servicio pequeño para el Señor. En el Señor, desde el maestro de los niños pequeños, desde el que trabaja con los jóvenes, el que da una clase del diácono, la diaconisa, todo es importante en la obra de Dios. para mí es importante, no tanto la luz que brilla fuerte en el comedor o en la sala. Para mí es importante la luz pequeña de una lamparita que en las mañanas yo tomo para estudiar cada día. Esa luz pequeña de esa lamparita, para mí es la más importante. No es la que ilumina la sala ni el comedor. Si tu vida está en servir como diácono, como diaconisa, como maestro de los niños, ese trabajo es importante delante de Dios. Nunca es tarde para comenzar a servir al Señor. Mira lo que dice el Salmo capítulo 92, por favor. Miren conmigo, libro de Salmos, capítulo 92, versículos 12 en adelante. ¿Sabían ustedes, hermanos, que la vida del justo se parece a la de la palmera? Y que los mejores frutos de la palmera son cuando ya está mayor. Mire el Salmo 92, verso 12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantado, enraizado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez, ¿qué, hermanos? ¿Estarán vigorosos? Querido hermano, nunca es tarde para servir al Señor. Tristemente, cuidado jóvenes, señoritas, caballeros que están aquí. A veces nos parece que el pasto que está al otro lado del alambrado está más verde, está más lindo. Podemos casarnos o tomar decisiones de unir nuestras vidas con alguien que no se ha entregado al Señor fielmente. Lo digo por experiencia en dos de mis hermanas y en mi mamá misma. Mi madre, cuando conoció a quien es mi padre, él venía a la iglesia más por ella que por el Señor. Se casaron. Mi madre sufrió mucho los primeros años. Soy el mayor de 9 hermanos. Muy duro para ella en el campo. La mayoría de nosotros nacimos con las parteras. El padre no conocía el temor a Dios, por lo tanto no amaba como debiera ser a mi mamá. Cuando mi padre empezó a enfermarse y a tener ciertas luchas en su vida, que los negocios no le iban bien como a él parecía que quería que le salieran, mis abuelitos vinieron para orar con nosotros. Mi abuelito amonestaron mucho a mi padre, yo ya tenía mis 12 años, podía entender y escuchar lo que mis abuelos en el culto hacían. Al ser el mayor le ayudaba en el rancho, no salía, no tenía lo que los jóvenes tienen hoy, ni siquiera llegaba a una bicicleta. Muchos de nuestros muchachos tienen Xbox 360, tienen un poco de cosas y todavía están enojados con los padres. Pero allí trabajamos de la salida del sol a la puesta del sol. Primero tenía que ordeñar 30, 50 vacas y luego me iba a la escuela. Llegar luego, ayudarle a apartar los terneros para luego poderlos separar para que el otro día la vaca pudiera dar leche otra vez. Y esa era la rutina por mis primeros 14 años mientras iba a la escuela elemental. Mi padre decía que la religión era para las mujeres. Tengo 5 hermanas, así que mandaba a mi mamá con mis hermanas a la iglesia. Fue triste. Crecí sin el temor a Dios, crecí por las oraciones de una madre que lloraba de noche, que nunca dejó de orar. Pero después de unos años, hermanos, hay poder en la oración. Hay poder en la oración. Después de unos años, ese corazón duro de mi padre, para gloria del Señor, fue endurecido. Él aceptó a Jesús y se bautizó hace ya más de 30 años para la gloria de Dios. Cuando él se bautiza, ya tenía más de 50 años de edad. Él lo primero que hizo es llamarme, orar por mí. Y me dice, hijo, me pidió perdón, platicamos, compartimos juntos. Y luego me dice, hijo, yo malgasté la mayor parte de mi vida. Pero ahora estos años que Dios me da, los voy a usar sirviendo al Señor. A eso de los 60 años era director de diáconos, a los 60 y algo de años era anciano, director de obra misionera, a los 80 mi padre visitando, dando estudios bíblicos. Ahorita tiene 84, delicado de salud, enfermo por este mal que lo está comiendo. Pero allí las personas que vienen se van reanimados por la fe que ven en mi padre al servir a Dios. Hermanos, hermanas, no dejemos que el tiempo nos pase. No dejemos el tiempo que diga después yo voy a servir al Señor. O yo estoy muy viejo y después puedo servir al Señor. No lo posterguemos. Si tú y yo hemos recibido bendición de Dios, si tú y yo hemos recibido el toque del Señor, si tú y yo hemos sido restaurados por Dios, bendecidos por Dios, seamos bendición para otros, seamos instrumentos para poder ser fieles administradores de los dones que Dios nos ha dado aquí en su iglesia para la gloria de su nombre. Ahorita estando con él, no sé los que tienen padres, cuando se sientan con sus padres ya mayores de edad, comienzan a contar su historia. Y más de una vez me contaba la historia del rancho. Más de una vez me contaba la historia cómo había sido duro de corazón con mi abuelito. Y más de una vez me decía, hijo, perdóname. Perdóname. Pero desde el momento que yo acepté a Jesús de corazón, el momento que yo me arrepentí de lo malo que había hecho, en el momento que Dios me da la oportunidad de nacer de nuevo, todos estos años, hijo, yo los he dedicado completamente al servicio de Dios. Y yo le doy gloria a Dios porque el Señor ha escuchado mi plegaria, que te rescatara a ti, hijo, que estabas apartado de los caminos de Dios, que te pudiera ser un buen hijo de Dios. Pero nunca pensé, como decía mi padre, que llegara a ser un ministro para la gloria de Dios. Allí lloramos juntos. Allí nos abrazamos juntos. Y allí juntos deseamos y oramos en nuestro corazón mantenernos firmes hasta la venida del Señor. El cáncer se lo está comiendo. 40 libras perdidas en unos meses. Sangre, fiebre. Pero ayer hablo con él. Hijo, Dios te bendiga. He orado para que Dios te siga usando. Y yo oro para que tu fe no falte. Padre, ¿cómo estás? No te preocupes. Inyecciones, tratamientos. Pero yo confío que Dios va a hacer su voluntad en mi vida. Hermanos queridos, quiero hablarles como mi familia de corazón. Estoy triste. Porque en este año, cuando mi padre ha estado bien delicado de salud, en este año cuando mi salud está quebrantada, estoy tomando dos tipos de medicinas para un tratamiento de la próstata. He perdido también muchas libras. Este año, cuando todas estas cosas pasan en mi vida, es el año en el cual menos personas quieren servir aquí en la iglesia de Glendora. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Es el año que me he encontrado con una u otra hermana. Hermana, el Señor te llama para servir en este ministerio en la iglesia. No puedo ahorita, pastor. No, que otro lo haga. ¡Wow! Yo quisiera gritarle y decirle a este hermano, el Señor te ha bendecido, el Señor te está cuidando, el Señor ha bendecido tu familia. No quisiera decirle, gracias, Padre, por darme esa oportunidad de servirle. No quisiera tú decirle, Señor, gracias por tomarme en cuenta. Pero a veces nos creemos muy importantes. A veces nos creemos, no sé, orgullosos tal vez, no sé. Yo quiero decirles, hermanos, si tú tienes una enfermedad, dedícate a servirle al Señor. Si tú tienes un problema, dedícate a servir al Señor. Dedícate. Si tú entregas lo que tú tienes a Dios, hermanos, todos los problemas van a quedar a un lado y tu vida va a ser útil para la gloria de Dios. Dos personas estaban con cáncer en una iglesia. Una de ellas aceptó que su cuerpo estaba enfermo. Y vino a su pastor y le dijo: pastor, me dan un año de vida. En ese año de vida, pastor, yo quiero servir en esta iglesia. Yo quiero servirle a Dios como maestra de niños. Pastor contento, le dijo: ¿estás segura, hermanita? Me alegra que tú quieras servir. Sí, ponme con alguien para los días que me den quimioterapia y yo no pueda venir, alguien me acompañe. Para gloria de Dios, esta persona oraba, se dedicaba a Dios, atendía la escuela, la clase de los niños, y no vivió uno, vivió 3 años más de vida. Pero la otra persona, que en esa misma iglesia, más después tuvo cáncer, criticó a Dios, criticó a la iglesia, se sintió deprimida, se sintió, ¿por qué a mí? A esa persona le habían dado 2 años de vida, pero como no sirvió a Dios, no sirvió en la iglesia, murió a los 6 meses. Hermano, hermana, cuando yo estuve ahora con mi padre en la mañana en una clínica, en la tarde en un laboratorio, en la noche estaba predicando al Señor. Al otro día, 5 de la mañana, usted sabe cómo son nuestros países para ir a los laboratorios. A las 6 sacan la sangre, hay que llevarlos en ayunas. Papi, vamos. ¿Otra vez, hijo? Sí, papá, son muchos los exámenes. Allí vamos, llorando muchas veces. A mediodía volvíamos, comíamos algo. Un sonograma, le llaman allá, resonancia magnética, resonancia de aquí, de allá. Volvíamos en la tarde. No teníamos carro, hermano. Teníamos que pagar un taxi. Mi hermana muchas veces no tenía y queríamos agarrar el autobús. Decía, hija, vamos a tomar un carro. Pero en la noche llegábamos, vamos a la iglesia. Allí cantando, allí orando, allí sirviendo a Dios, era donde mi alma se fortalecía. Allí es donde yo encontraba fortaleza. Y no crea, es duro cuando eso llega a la familia. He tenido muchos funerales, he estado consolando a muchos de ustedes, pero cuando llega la familia, no es fácil. Mi hermana me llama, mi hermano me llama, mi mamá me llama, soy el mayor, entonces todos quieren que yo les diga, y la cabeza se me ponía grande a veces, ¿sí? Yo le decía: Señor, dame fortaleza, dame palabras, yo no quiero que mi padre se vaya a sentir triste al vernos llorar, yo no quiero que mi padre vaya a pasar sus últimos días angustiado por lo que esté pasando en nosotros. Pero allí veníamos a la iglesia y allí juntos, cantando, orando, era que encontraba fortaleza en el poder del Señor. Yo no sé cuál problema hay en tu vida, yo no sé qué necesidad económica hay. Sírvele a Dios, que Dios te va a proveer en tu vida. Dios va a proveer. ¿Cómo? No lo sé. Pero Dios va a proveer porque es un Dios que cumple lo que Él promete. Recuerden, el pastor García nos compartía la otra vez, al ver aquella vela que se estaba consumiendo. Dice ese pensamiento que él decía: yo prefiero consumirme en tu obra que oxidarme en la mía. Consumirme en la obra de Dios antes que oxidarme en la mía. Dios nos ha llamado a que podamos servirle en el amor del Señor Jesús, en lo bueno que Él ha sido con nosotros, en las bendiciones que Él nos ha dado. Que no ocupemos más un espacio acá en la iglesia. Para el Señor lo que cuenta es el servicio que tú y yo hacemos en el amor de Jesús. Eso es lo que cuenta para Él. No uno más en la iglesia, sino uno más que sirve en el amor de Cristo Jesús. Para que cuando el Señor venga, en aquel día Él nos pueda decir: bien, buen siervo fiel. Bien, buen siervo fiel. Sobre poco fuiste fiel. Con los niños, escuela sabática, los jóvenes, anciano, maestro. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Yo quiero entrar en el gozo de mi Señor. Yo quiero entrar. A pesar de pruebas, a pesar de angustias, a pesar de luchas, yo quiero un día, cuando se acabe este dolor en esta tierra, poder entrar en el gozo de mi Señor. ¿No quieres tú también entrar en el gozo del Señor? Quisiera en esta mañana decirle: Señor, ayúdame a ser un fiel mayordomo, Ayúdame a ser un fiel administrador de este cuerpo que tú me has dado, a ser un buen administrador del tiempo que tú me prestas, pero sobre todo también en esta hora de ser un buen y fiel siervo tuyo en los dones y en las habilidades que tú me has dado. Que pueda orar por alguien, que pueda visitar a alguien, que pueda llamar a alguien, que pueda consolar a alguien, que pueda servir enseñando a alguien. Hermanos, somos más bendecidos cuando damos que cuando recibimos. Y déjenme decirles, hermanos, cualquier maestro, director de jóvenes o de escuela sabática o cualquier programa, cuando tú y yo preparamos ese programa, los primeros bendecidos somos ¿quiénes? Nosotros. Nosotros somos los primeros en venir. Yo no sé, si tú no eres maestro, no ocupas un servicio en la iglesia, yo no sé si estás estudiando. Pero si tú estás sirviendo al Señor como diácono o en una música especial, tú tienes que tomar tiempo para orar. Tú tienes que tomar tiempo para practicar. Y en esa práctica y en ese tiempo de oración, en ese tiempo de abrir la Biblia, Dios te está bendiciendo primeramente a ti y luego te bendice para participar en la iglesia. No le digas no al Señor. No le digas no. Porque este es el año en el cual tú y yo, a pesar de pruebas, a pesar de aflicciones, a pesar de dificultades, este es el año en que veremos victorias en el nombre de Jesús. Que la victoria comience en nuestra vida, en nuestra fidelidad, en nuestra consagración. Yo no sé si este puede ser mi último día de mi vida. Yo no sé si voy a vivir mañana, pero una cosa sí sé, que si el Señor me llama al descanso, mi vida esté sellada para la eternidad en Cristo Jesús. Y que me halle fielmente sirviendo en el nombre de Jesús. ¿Quiénes queremos ser fieles mayordomos de Dios? ¿Quiénes queremos ser fieles administradores y nos ponemos en pie y le decimos, Señor, acá estoy? Acá yo vengo en esta mañana a rendirme a ti para servir en mi hogar, para seguir en mi trabajo, para servir acá en la iglesia del Señor. Mira lo que dice otra vez 1 Corintios 4, 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, fiel. Espíritu, alma y cuerpo. Mi ser, mi vida entera, la consagro a ti, Señor. ¿Queremos consagrarnos esta mañana al Señor? ¿Queremos rogarle al Señor que el Espíritu Santo nos mueva, nos transforme, nos bendiga para poder ser fieles mayordomos hasta el día cuando Él venga? Y lo primero que te va a decir Pedro, ¿qué hiciste con el don que te di? José, Héctor, ¿qué hiciste, María, con el don que yo te presté? ¿Qué hiciste con los dos o los tres o los cuatro dones? ¿Qué hiciste? Que tú y yo no nos vayamos a esconder del Señor, hermano. Al contrario, vengamos con gozo. Señor, dos dones me diste, aquí están, cuatro. Hermanos, cuando tú usas los dones para el Señor, se van a multiplicar. Se van a multiplicar. Porque Dios tiene poder de producir gozo y más servicio para la gloria de su nombre. Que Dios nos bendiga, que Dios nos siga usando y nos fortalezca en las luchas que tengamos cada día. Pero que en esas luchas, recuerden, el Señor está contigo.